Buenas tardes, bienvenidos a la tutoría en línea de hoy día 20 de diciembre, que corresponde al tema 5, titulado Procesamiento de Datos, que es de la asignatura Herramientas Informáticas para Matemáticas. Y aunque, bueno, dado que el tema está dividido pues en tres apartados, esta va a ser la primera de las tutorías, la primera de las tutorías de las tres que tenemos previstas sobre el tema 5. Abordaremos así lo que es el epígrafe primero, que se titula Tipos de accesos a los datos. Me llamo Jorge Riera Ledesma, pertenezco al Centro Asociado de Tenerife, aunque ahora estoy en la impartiendo pues esta webconferencia en la Universidad de La Laguna. En primer lugar, quiero daros las gracias por vuestra presencia en línea. Y espero que vuestros comentarios y preguntas enriquezcan la sesión para que no parezca enlatada, ¿no? Y a través de ella, pues podamos aclarar las dudas que puedan haber surgido en este tema, que es muy sencillito, ya veréis. En segundo lugar, también me gusta aclarar que esta parte expositiva, en la parte expositiva de la tutoría, pues está basada en contenidos de las asignaturas. Y que los tutores, pues damos nuestra visión para que bueno, pues para aclarar algunos aspectos, aunque hay ciertas cosas que no, de las que hablo, que no aparecen en los apuntes y bueno, pero que considero interesante. No obstante, lo que quería aclarar es que es el equipo docente el que pone, el que fija el criterio de evaluación y bueno, que simplemente nosotros intentamos facilitar el estudio con nuestras aportaciones. Bueno, pues en primer lugar, pues eso, vamos a comenzar el tema de hoy a través de, vamos a abordar el procesamiento de datos. El procesamiento de datos es un tema que está dividido en tres epígrafes y de lo que se trata es de cómo vamos a trabajar mediante estas dos aplicaciones que tenemos, el Scilab, que como ya sabéis se trata de una aplicación orientada al cálculo más bien numérico, propio más bien de aspectos, bueno, de abordar aspectos ingenieriles, dado que es primordialmente numérico, ¿no? Para cálculo basado en matrices y todo esto. Y después la otra herramienta va a ser el Máxima, que es más bien orientada a cálculo simbólico. Es una herramienta muy interesante y bueno, pero que ya no está orientado tanto a ingeniería, sino quizá más bien a docencia. Entonces, vamos a ver la visión que tiene estas dos herramientas para el procesamiento de datos. ¿Y qué entendemos por procesamiento de datos? Bueno, pues en este tema vamos a abordar una parte que es el del análisis de datos, o sea, cómo a partir de unos datos que vamos a tener almacenados en determinado lugar, pues vamos a obtener resúmenes o vamos a obtener determinadas conclusiones resumiendo, agregando, haciendo determinadas operaciones. Y por otro lado, también vamos a ver cómo aquellos datos que nos van a faltar, cómo suplirlos, cómo ya veremos interpolarlos, extrapolarlos o sustituirlos simplemente. Eso es lo que vamos a ver en este tema. Pero para comenzar, vamos a ver cómo abordar este tratamiento masivo de datos. El tratamiento masivo de datos requiere que los datos estén almacenados en algún lugar. Si os fijáis en el simbolito este que aparece aquí, en el mundo, el ámbito de la informática, el barrilete este, el cilindro, representa los medios de almacenamiento. Suelen ser los discos duros o cualquier cosa, cualquier dispositivo que almacene datos. Y lo que queremos en este primer apartado, que se llama Tipos de acceso a los datos, que yo he querido, mejor me parece acceso a datos externos, lo he llamado así. Bueno, pues lo que pretende es ver cómo vamos a leer los datos. En principio, vamos a leer y escribir los datos desde ficheros que tengamos en soportes externos. Es muy sencillo, es muy sencillo. Y vamos a abordar primordialmente la lectura, porque la escritura la vamos a ver en las sesiones 5.2 y 5.3, cuando vayamos a almacenar nuestros datos, los datos que hayamos obtenido de los resúmenes. De manera que esto se justifica, ¿por qué se justifica esto? Pues, perdón, antes que nada, hacer referencia al material que hemos utilizado, por un lado, los apuntes del equipo docente, Los apuntes del equipo docente son un resumen muy bueno y sobre todo que en ellos se basa los criterios de evaluación a los que vais a estar sometidos. Y son muy buenos. Lo que pasa es que vale la pena complementarlos ya con las lecturas que propone el equipo docente, pero también con los manuales del SILAB y Máxima. Está claro que cuando nosotros hablamos de aplicaciones, de programas informáticos, pues sabemos que la documentación tiene poquita vigencia. No es lo mismo que un libro de matemáticas que tiene una vigencia de años y siglos, puesto que los conceptos no van a variar mucho. Las aplicaciones informáticas varían con cada una de las versiones. Por eso es conveniente, y veremos un caso puntual, es conveniente tener, pues, consultar también los manuales para ver cómo las nuevas versiones se van actualizando los comandos que van a hacer las distintas acciones que queremos hacer con estos dos programas. De manera que recomiendo, pues además de los apuntes, leer, consultar los manuales. No son algo que tengamos para leer como libro de cabecera, sino para hacer consultas y verificar que los comandos mantienen la misma sintaxis o qué podemos hacer. Qué otras acciones podemos llevar a cabo de forma similar, con comandos similares, o una misma acción, cómo la podemos llevar a cabo con distintos comandos. Es interesante consultar los manuales. Visto esto, ¿por qué se justifica que tengamos que leer datos externos? Bueno, hasta el momento, pues la utilización de datos externos ha sido muy muy sencillita. La hemos visto, la habéis visto tal y como hace referencia a los apuntes en apartados anteriores. Por ejemplo, habéis visto cómo utiliza el input para poder leer desde teclado, pues un valor determinado. Por ejemplo, en este caso sencillito que me preparé antes, pues nada, simplemente leemos el valor del radio, lo metemos en la variable R y calculamos el área y lo mostramos por pantalla. Ya estamos trabajando con datos externos. Lo que sucede es que esto nos va a obligar a utilizar el teclado y en ocasiones los datos pues no son tan sencillos como meter un radio, ¿no? Imaginad que los datos que tenemos corresponden a las muestras de determinadas variables correspondientes, por ejemplo, a la presión, temperatura y distintos aspectos que caractericen el clima durante años o durante un periodo grande para poder hacer un estudio, un análisis posterior. Entonces ya con el teclado no nos va a valer, no tenemos tiempo y más aún cuando mañana es el día del fin del mundo. De manera que tenemos que buscar otra alternativa. Vayamos pues, bueno, otra manera que hemos tenido de procesar datos, pues ha sido a través de, bueno, utilizando las herramientas informáticas que nos proporciona por ejemplo, esto es el caso de SILAB. Vamos a puesto porque son más susceptibles de utilizarlos con programación, pero se puede hacer también con el máxima. Por ejemplo, aquí hemos generado dos matrices, las matrices A y B, que son de 4x5 y de 5x3, las hemos mostrado, como veis aquí en la otra pantalla, en el otro lado, aquí tenemos las dos matrices y seguro que sois capaces con un vistazo a esto que aparece a continuación, dentro del fichero este que hemos llamado área SCE, pero que no tiene un nombre apropiado. ¿Para qué sirve esto que hemos puesto? ¿Para qué sirve este código que se ha puesto aquí en SILAB? ¿Seréis capaces de decirme qué puede representar esto? Me refiero, no es una pregunta retórica, es para que participemos desde el chat. ¿Qué os parece? A ver, hombre, hay una pista aquí. Vamos a ver. Por un lado, efectivamente, gracias por participar en la tutoría. Muy bien, pues eso, efectivamente, producto de matrices. Si os fijáis, pues tenemos estas dos matrices y las hemos creado con la dimensión apropiada para poder multiplicarlas, ¿verdad? Después, aquí en size vamos a almacenar en las variables pues el número de filas y el número de columnas que tenemos para cada una de las matrices. Comparamos en este punto si son multiplicables, o sea, si el número de columnas de la primera matriz y el número de filas de la segunda, pues es el mismo. Y después, a continuación, pues hacemos un sencillo algoritmo que para calcular, pues ese es el algoritmo que utilizamos nosotros para calcular el producto en matrices cuando lo hacemos a mano, ¿verdad? Cuando lo hemos hecho a mano en cualquier asignatura del bachillerato. Efectivamente, son tres estructuras anidadas que recorren la matriz destino y después, bueno, pues en realidad es todo lo que hace es bueno, pues para cada elemento IJ de la matriz destino, pues vamos a tener el producto escalar del vector de la fila I por la columna J. Vamos, es muy sencillo. Bueno, pues esta es una manera de procesar muchos datos, pero tampoco nos sirve porque no podemos inventarnos los datos, no podemos estar trabajando con datos aleatorios. Bueno, pues tenemos aquí también alguna forma de trabajar con datos masivos, pero en este caso, pues como veis, es con el estupendo enfoque que tiene Máxima para efectuar las operaciones de forma simbólica. Bien, ¿cuál es la alternativa a esto? Pues claro, ya lo sabéis, leer los datos desde el fichero. Entonces, en realidad, esta primera parte lo que persigue es pues ver cómo se leen o ver algunas de las maneras sobre cómo leer los datos desde fichero utilizando CLAP o Máxima. Además de las que vamos a plantear, hay bastantes más. Ya digo que es interesante consultar el manual. Es interesante consultar el manual. Por ejemplo, vamos a ver. Bueno, aquí lo que intentaba era justificar por qué vamos a necesitar usar ficheros. Entonces, tal y como ya habíamos adelantado, pues por un lado, pues porque las muestras experimentales. Uy, vamos a ver. Porque las muestras experimentales no siempre son susceptibles de ser tecleadas a mano. Es un trabajo muy latoso. Tenemos aquí, por ejemplo, bueno, algunos el ejemplo de clima del que habíamos hablado antes o lo que sea. Pero también otro aspecto interesante es que podemos importar o trabajar con datos que podamos obtener de otras aplicaciones, como sistemas de bases de datos, como puede ser el Access, o otros más profesionales, como Oracle, o también el PostgreSQL, lo que sea, hojas de cálculo. Cualquier tipo de aplicación que trabaje con datos es susceptible de exportar los datos, ¿eh? Entonces, pues utilizar. Ya digo, datos desde otras aplicaciones, de obtenidas en otras aplicaciones, pues es una manera de justificar por qué necesitamos ficheros. ¿Cuáles son las operaciones básicas que vamos a llevar con ficheros? Bueno, en realidad las operaciones básicas que vamos a leer, que vamos, perdón, que vamos a efectuar con ficheros son estas dos, nada más, que son lectura y escritura. Lo que sucede es que en el caso del SCILAB, bueno, pues es quizá una aplicación más orientada a programación o a bajo nivel, como diríamos en informática, de manera que en ocasiones o para determinadas circunstancias nos obliga a llevar a cabo tareas como es la apertura del fichero que vamos a leer o la clausura, cerrar el fichero que vamos a leer. Ahora no siempre es necesario y veremos un ejemplo en el que no es necesario en Scylla. En Máxima, bueno, pues ya lo han orientado todo bastante a alto nivel, es decir, a desentendernos de ciertos aspectos en la lectura de ficheros, de manera que no suelen pues tener estos aspectos, la apertura o la clausura de un fichero. De manera que lo que queremos hacer es leer datos desde un fichero y escribir datos en un fichero. También nos ofrece la posibilidad de este tipo de aplicaciones de buscar un fichero, es decir, bueno, vamos a ver en qué parte de nuestro disco si está disponible un fichero de datos que vayamos a utilizar. Esas son las cuestiones que vamos a abordar en esta pequeña charla sobre, en esta pequeña tutoría sobre estos temas. Bien. Así que empecemos con SCILAB. El primer paso, antes de trabajar con un fichero, es pues determinar si tenemos ese fichero o si está dentro de la zona en la que podemos leerlo. Bien. Por defecto, el CLAP pues se considera ciertos directorios como directorios de trabajo, como directorios básicos de trabajo. Normalmente, mi consejo, por la experiencia que he tenido al trabajar, al procesar ficheros, es que no nos conformemos con especificar o guardar el fichero dentro de los directorios que utiliza por defecto CLAP o Máxima, como veremos después, sino que especifiquemos siempre la ruta completa. ¿Esto por qué sucede? Bueno, pues porque yo, a pesar de intentar ser ordenado en ocasiones, guardo ficheros con el mismo nombre, pero en distintas carpetas, actualizo unos y creo que en realidad he actualizado el otro que está en otra carpeta. De manera que para evitar cualquier tipo de ambigüedad, mi consejo es que se referencie los ficheros de forma absoluta. Es decir, con toda la ruta completa, tal y como aparece, por ejemplo, aquí. De todos modos, CLAP nos permite no solo leer los ficheros, aquí tenemos el comando dir, que veis que aquí le estamos especificando la ruta. La ruta que le estoy especificando es simplemente el fichero mío a partir de mi directorio de trabajo, pues el escritorio, hay una carpeta que se llama datos y otra que se llama, y dentro de datos hay un fichero que se llama matriz y esta es la respuesta que me das. Le estoy preguntando por este fichero y me dice que sí, que está. O también la versión más orientada a LS, dir es quizá más orientada al Windows o al MS-DOS y LS es orientada a la gente que trabaja con Linux, con Unix, que es lo mismo, es la misma herramienta. Nos dice simplemente dónde está el directorio. Además de esto, pues CLAP proporciona un montón de herramientas que podéis consultar en el manual, que nos permiten ya trabajar con los ficheros como obtener la fecha, obtener qué tipo de permisos tiene el fichero y cuestiones ya de más bajo nivel que quizá, bueno, pues en este momento no nos interese, no les interese. Vamos a continuación a ver qué pasa con Máxima. Vamos a ver. Hay una pregunta, dice. Ah, muy bien. Eso es una muy buena pregunta. El simbolito se llama tilde, ¿verdad? Se llama, el que está justo antes del directorio es el de. Está en la ñ. Normalmente, en Linux o en Unix, que es con lo que suelo trabajar, es ñ. Sin embargo, creo que en Windows, y voy a hacer la prueba ahora mismo en mi ordenador, creo que le das Alt ñ y le das a un espacio. Y al darle al espacio aparece el símbolo. Aparece ese símbolo. Ese símbolo simplemente identifica el directorio actual de trabajo. Pero el directorio actual de trabajo no. El directorio raíz de trabajo del usuario que está en ese momento en el ordenador. Al 126, perfecto. Lo que pasa es que yo no tengo un teclado muy pequeñito y no tengo el teclado numérico. Efectivamente, es Alt 126 con el teclado numérico. Exactamente, con el 126 marcado en el teclado numérico. Gracias por vuestra participación. Bueno, pues sigamos entonces con el caso de Máxima. El caso de Máxima. Pues en Máxima nos da una serie de directorios de búsqueda por defecto. Como veis, la variable, si vosotros veis el contenido hay una variable que es File Search Máxima, no una variable, es simplemente el comando que nos lista los directorios en los cuales se va a buscar por defecto nuestros ficheros. Habéis visto, tecláis el File Search Máxima, le dais a Control Enter. Y bueno, os aparece la solución. Y nos da la lista de ficheros. Sin embargo, pues en mi, vamos, ya digo, como tengo bastante miedo a dejar de mano de la búsqueda automática, pues la elección o la búsqueda de un fichero, pues yo prefiero siempre darle la ruta completa. También se puede utilizar el File Search. El File Search, este que tenemos aquí, se utiliza, si lo utilizamos con un único parámetro, que es el nombre del fichero, pues te va a devolver, en el caso de que lo encuentre dentro de los directorios que sean especificados en el File Search Máxima, pues te va a dar la ruta. Sin embargo, también podemos decirle que lo busque en otros directorios, que no sean los que se encuentran en el File Search Máxima. Para ello, por ejemplo, podéis ya hacer uso del File Search, pero especificando el directorio. Aquí he puesto una cosa que no debería estar. Simplemente, vamos a ver, lo que voy a intentar tacharlo. Esto de matriz A no tenía que tacharlo. Vamos a intentar hacerlo mejor. Esto de matriz A no tiene por qué estar. Simplemente el segundo parámetro se le especifica en la lista esta que le hemos pasado, se le especifica cuál es el directorio de búsqueda en el que queremos buscar también adicionalmente. Y entonces ahí es donde se encuentra nuestro fichero. Ya digo que aunque en los apuntes del equipo docente especifican que, bueno, los directorios de búsqueda, yo personalmente, si quiero hacer un trabajo, lo hago pues especificando la ruta completa para evitar cualquier tipo de ambigüedad o error. Muy bien, ya sabemos cómo encontrar los ficheros. A continuación, pues lo que nos queda es, vamos a ver cómo empezar a leer la información. Ya decía que en el SCILAB vamos a tener que, bueno, pues que llevar a cabo en algunos casos ciertas tareas, como son la apertura y el cierre del fichero. La apertura es un paso previo a la lectura o escritura del fichero y el cierre es el último de los pasos con el que se clausura el uso de ese fichero. En realidad, si bien el close, o sea, la clausura del fichero no es obligatoria, sin embargo, pues es muy aconsejable porque si nosotros dejamos el fichero abierto y queremos trabajar con otra aplicación, modificarlo y guardarlo, probablemente en Windows, tanto en Windows como en el Linux, pues nos vaya a dar un problema de que ese fichero todavía se está usando y no se puede modificar. Así que es muy conveniente siempre hacer uso del close, no olvidarnos de cerrar un fichero. Le digo que esto es en SCLAB. Eso es en SCLAB. Bien, ¿cómo se abre un fichero de forma normal? Bueno, pues a través del comando file. En el comando file podéis encontrar en detalle dentro del manual. Una de las opciones de file o una de las opciones que le podemos pasar. Vaya, vamos a ver. Una de las opciones que le pasamos es el open. Es decir, vamos a abrir un fichero con el file open. El fichero es el que le pasamos. Habéis visto que le he pasado la ruta completa. Y el tercer parámetro indica qué tipo de apertura vamos a hacer con el fichero. Es decir, en el caso de que el fichero sea un fichero que vamos a crear, queramos crear porque va a ser un fichero vacío en el cual vamos a meter información, pues tenemos que abrirlo para escritura. En el caso de que queramos crearlo para leerlo, pero crearlo no, abrirlo para leerlo porque es un fichero que ya existe, se abre para lectura. Hay también matices en esto, hay diversos matices, pero vamos, estos son los dos casos más importantes. En este caso y con este comando para la lectura, para apertura como lectura, se utiliza old. Quizá como haciendo referencia a que el fichero ya existe, que es viejo. Bueno, para escritura ahora mismo no recuerdo, pero puede ser new, sin ningún problema. Todo esto, una vez que se abre el fichero, se crea lo que nosotros llamamos un file pointer o un descriptor de fichero, que es una variable que almacena de forma lógica el acceso al fichero, que es la descripción lógica del fichero. Es decir, nosotros vamos a transformar un fichero que ya existe, lo abrimos y la referencia dentro de nuestro programa pues va a ser esto, la referencia que en este caso hemos llamado FA. FA porque en realidad A es la referencia al fichero donde se almacena la matriz A, es el nombre de la variable que le he dado yo. Y una vez que lo hemos abierto, pues efectuamos la lectura. La lectura, al menos en este estadio inicial, va a ser un proceso secuencial. Secuencial. Cuando nosotros leemos el fichero es como si estuviéramos leyendo una cinta. Empezamos a leer los datos desde el principio hasta el final. Y una vez que nosotros hemos llegado al final, pues ahí se queda esto. O cuando hemos leído parcialmente, pues lo que es la lectura del fichero, la cabeza de lectura, se queda en la posición en la que hemos leído. Ahora veremos por qué digo esto. Bien, para leer la información, voy a quitar estas flechas. Para leer la información vamos a utilizar en este caso, ya digo que hay varios comandos, el comando read. El comando read lo que hace es simplemente leer. ¿Qué es lo que lee o dónde lee? Pues en el fichero apuntado por FA. Y a continuación se le puede dar distintos parámetros. Entre los parámetros que se suelen dar, por ejemplo, estos dos que vienen a continuación, pues son la dimensión de la matriz en la que vamos a almacenar los datos, o en realidad es el número de filas y columnas dentro del fichero que vamos a leer. Cuando se le especifica menos uno, en realidad hay que decir que desconocemos el número de filas y por tanto que las lea todas. Esta primera entrada en concreto lo que va a hacer es almacenar dentro de la matriz, dentro de la variable matriz A1, pues lo que tenemos dentro del fichero. Y todas las filas que tenemos porque la desconocemos, y después, bueno, pues con tres columnas. Y vemos que da lugar, cuando nosotros lo vayamos a imprimir en este DISP MAT1 que veis aquí, pues da lugar a la matriz que aparece, que he señalado ahora mismo. Yo creo que es sencillo. Es un comando sencillo de lectura, simplemente almacena los datos que se encuentran dentro del fichero dentro de matriz A1. Ten en cuenta que de momento estamos trabajando con ficheros de texto plano, es decir, de texto. Y la forma que va a tener, pues son simplemente números separados por espacios y en algunos casos, en el caso de que lo queramos en formato matriz, pues tendremos números separados por espacio y con saltos de línea, de manera que conforman una matriz dentro de nuestro fichero de texto plano. Bien, una vez que había dicho que íbamos a efectuar la lectura y que por lo tanto la lectura al ser secuencial, una vez que hemos terminado de leer el fichero, la cabeza de lectura, por asimilarlo a una cinta de magnetofón, una cinta de música que por cierto ya no existe, bueno, pues simplemente al ser el acceso secuencial, si bien queremos hacer otra operación nuevamente sobre ese fichero, como quiero hacerlo yo de leerlo de nuevo, podemos hacer dos cosas, o cerrar el fichero y abrirlo de nuevo, o hacer un rebobinado. Un rebobinado. Probablemente vosotros seáis muy jóvenes y no sepáis ya qué es un rebobinado, pero vamos, simplemente pues recoger la cinta y volver en realidad a poner la cabeza al principio de la lectura, es decir, volver para atrás en el fichero. Bueno, pues eso es lo que hace el rewind. Si nosotros fuéramos a hacer una lectura sin poner este comando, el file rewind, el rebobinado, pues entonces no leería nada, daría un error porque no puede leer nada porque la cabeza está ya al final del fichero y no permite la lectura. Así que hacemos el rebobinado y en este caso pues le damos, especificamos ya la dimensión de la matriz que queremos leer. 4x3 nos da un resultado similar al de antes. Bueno, fijaos que en el fichero en realidad teníamos cinco filas y ahora le he dicho que leamos solo cuatro de las cinco filas y ese es el resultado que nos va a dar. Después rebobinamos otra vez y todo esto lo metemos en la matriz A2, en la variable matriz A2. Bien, a continuación la 3, después de rebobinar, pues lo que hacemos es que metemos todos los datos dentro de matriz A3, pero en este caso solo vamos a leer cuatro filas y una única columna, como veis el resultado debajo. Y por último, en este caso, pues estamos leyendo el mismo fichero, pero diciéndole que lo vamos a almacenar en una matriz de 1x6. Al final de todo, Cuando dejemos de utilizar el fichero, cerramos. Fijaos que cerrar el fichero no va a alterar en absoluto el contenido de las variables. Una cosa es el fichero, ya hemos efectuado la lectura, hemos leído los datos y los almacenamos en las variables. Y es después de haberla almacenado que hacemos, por ejemplo, en este caso el DISP. Mostramos los datos. Ya hemos visto una manera de leer ficheros en Scylab. ¿El menos uno es válido para columnas? Pues es una buena pregunta. La verdad es que ahora mismo lo desconozco, pero lo que podemos hacer es hacemos. Lo bueno de esto es que esto es una tutoría online y vamos a comprobarlo ahora mismo, porque en este mismo momento estoy arrancando el Scilab. Lo que no puedo hacer es compartir el escritorio con vosotros. No puedo compartir el escritorio con vosotros porque requiere un montón de recursos computacionales. Vamos a ver, voy a abrir y voy a hacer la prueba. Y enseguida os digo. Pues he hecho la prueba y me da la matriz vacía. Vamos a ver, 4-1. Se ve que no debe funcionar. Vamos a ver. Efectivamente, se ve que no debe funcionar para la matriz, para las columnas, sino para las filas, porque efectivamente lo he estado comprobando ahora mismo. He estado ejecutando este mismo fichero, pero he cambiado una de las de los datos. En concreto, he cambiado este 3 de aquí, lo he cambiado por un menos 1 y lo que me he encontrado ha sido que no, como resultado me va a dar la matriz vacía, o sea que parece que no, parece que no. Vamos a ver, seguimos entonces. Muchas gracias por las preguntas. Es muy interesante que las tutorías sean de esa manera y sobre todo en este caso contamos con la ventaja de que podemos utilizar las herramientas informáticas sobre la marcha. O sea que si tengo alguna duda, la consultamos sobre la marcha. Vamos a ver. Seguimos entonces. Vamos a ver otra manera de las que sugiere el equipo docente para leer los ficheros. Lo que pasa es que en este caso se va a trabajar con datos de tipo de cadena de caracteres. Ya veréis que no es lo mismo, no es lo mismo esta forma de lectura que la lectura anterior. Como veis, en este caso tenemos una variación del open. En este caso se especifica el mopen, en el cual pues se le da el tipo de fichero, perdón, se le da la ruta del fichero y el tipo de apertura. Aquí no es all, sino R de lectura. Y para escribir, para crear un fichero nuevo, sería write, W. Bien, como en el caso anterior, tenemos un descriptor de fichero y hacemos las operaciones sobre los ficheros. La operación de clausura es el mclose, en el cual pues, se especifica, igual que en el caso anterior, aunque creo que no lo conté, el file close en este caso, pues especifica eso, el comando close y el apuntador de fichero, la referencia de fichero. En este caso, no hace falta, es decir, ya tenemos la instrucción que es de clausura y simplemente hay que pasarle ¿cómo se llama? El descriptor de fichero. Bien. Igual que en el caso anterior, pues cada vez que efectuamos una lectura, pues vamos a hacer un rebobinado. En este caso, si le vamos en el mgetL, lo que vamos a hacer es leer una línea completa. Y aquí especificamos en este parámetro, en el segundo parámetro, vamos a especificarle el número de líneas que vamos a leer. ¿Qué inconveniente tenemos aquí? Bueno, pues lo observáis aquí. Sabemos perfectamente a la hora de mostrarlo que en realidad no estamos trabajando con números, estamos trabajando con cadenas de caracteres. Y para trabajar con esto habría que hacer pues una transformación. no sería muy útil este tipo de lectura de operación. Vamos, sin embargo, a ver esta otra que es mucho más útil. Bien, esto que vemos aquí es una actualización de la bien, el descriptor del fichero. El descriptor del fichero, volvemos atrás. El descriptor del fichero es este simbolito. Voy a quitar las flechas para señalarlo. El descriptor del fichero es una variable en la que se hace referencia. No, aquí no puedo quitar las flechas, la voy a poner en rojo. El descriptor de fichero es la variable con la cual que hace referencia al fichero que nosotros que tenemos almacenado en el disco de esta manera. Si os fijáis, el fichero está almacenado de nuestro disco en esta ruta que vemos aquí. El fichero se llama matrixa.txt, con toda la ruta. Lo que pasa es que para trabajar con él de forma lógica, vamos a utilizar una variable de tipo fichero, lo que llamo el descriptor de fichero. En realidad, no entiendo muy bien la pregunta, porque en realidad lo bueno o lo malo también del Scilab es que no tenemos que declarar la variable. Efectivamente, cualquier variable puede ser, cualquier nombre de variable puede ser un descriptor de fichero. Aquí, si os fijáis en el Scilab, a diferencia. No, 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 efectivamente, no, 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 no. Disculpad, disculpad. Por el nombre de fichero FA lo he utilizado yo, pero en realidad no tiene por qué ser siempre así, efectivamente, no. Eso es un nombre que le he dado yo. En realidad, FA es un. Lo tengo, vamos, le he dado ese nombre por deformación, porque nosotros le llamamos esto File Pointer, FP, pues le puse la F, File Pointer, de A es por la matriz A. Me lo he inventado, el nombre me lo he inventado. Puede ser efectivamente cualquier variable. Menos mal que me has aclarado eso, porque ya iba a contar que en este lenguaje pues no hacía falta declarar las variables como en otros lenguajes de programación que sí tengáis quizá en asignaturas de informática a lo largo de la carrera, si trabajáis en Pascal o en C o en Java, siempre, bueno, pues hay que especificar la variable aquí, ¿no? Pero no te referías a eso, ¿verdad? Sino simplemente al nombre de la variable. Efectivamente, los nombres de las variables me los estoy inventando yo sobre la marcha. Pero en este caso no vamos a necesitar abrir y cerrar ficheros. Y es lógico que en este tipo de aplicaciones tengamos que saltarnos esto de abrir y cerrar ficheros, que es más bien propio de los lenguajes de programación. En este caso, vamos a trabajar con el CSV Read, que en realidad es una actualización de una instrucción que ya no, ya es referenciada por el equipo docente. Estoy consultando la chuleta como read CSV. Parece ser que en las nuevas versiones ya no se utiliza la antigua, sino se utiliza esta nueva. El CSV es un formato muy, muy utilizado por todos, yo diría, los programas que utilizan, que tratan datos, por todas las bases de datos, Access, por todas las Access, como puede ser Postgre, Oracle, por todas las hojas de cálculo, como pueden ser las del Office, esta del Excel, o también las que son de otras hojas de cálculo que ya son de aplicaciones libres, aplicaciones que son gratuitas y libres. Del Star Office se llamaba. Cualquier programa que trabaje con datos suele exportar los datos en el formato CSV. Y ese formato es algo más tan sencillo como valores separados por comas. De hecho, eso es una abreviatura, eso en inglés, de valores separados por comas. En realidad puede ser valores separados por comas o por cualquier separador que nosotros especifiquemos. ¿Y por qué? Bueno, vosotros sabéis que aunque habitualmente se trabaja, como hacemos aquí, con los números decimales, con el punto decimal que viene de la influencia anglosajona, en España pues se utiliza la coma decimal. De manera que cuando tengamos ficheros en el cual tengamos decimales con comas, el separador no puede ser también una coma porque confundiríamos al lector. En ese caso, pues se suele utilizar otro separador como el punto y coma, el espacio o lo que sea. De manera que este CSV Read nos va a permitir leer un fichero en ese formato. Si nosotros no especificamos nada, no especificamos ningún tipo de separador, simplemente como tenemos la instrucción al principio, pues entonces va a suponer que los datos están almacenados como valores separados por comas. Es un fichero plano de valores separados por comas. En este caso, lo va a almacenar dentro de matriz A1. Fijaos que en este caso nos olvidamos de abrir y cerrar los ficheros. Nos olvidamos completamente. Simplemente él ya lo abre, lo cierra y gestiona todo lo que tiene que gestionar por nosotros. En este caso no hay apertura ni nada. Bien, esta otra versión que veis a continuación, bueno, pues en este caso estamos especificando cuál es el separador. El segundo parámetro sería el separador que utilizamos entre cada uno de los elementos, que en este caso es una coma, y a continuación el separador que utilizamos para los números decimales, que es en este caso el punto decimal. De manera que sabe que cuando nos encontremos un número con un punto se referirá a un número de estos flotante o doble. Bien, vemos aquí, por ejemplo, como hemos mostrado la primera de las opciones, el matriz 1 es esto que nos tenemos que mostramos aquí. Es decir, vamos a leer todo el fichero este que, sí, por cierto, fijaos que en este caso he hecho algo diferente. En lugar de poner la ruta completa, he metido la ruta en una variable que va a ser de tipo string, en una variable de tipo cadena, de manera que lo se almacena ahí y ya está. Así que fichero lo que va a tener es toda la ruta de nuestro fichero. Bueno, pues en este caso, bueno, como veis en la primera línea corresponde a mostrar la primera matriz, como aparece ahí, la segunda línea en realidad es lo mismo. Si os fijáis, lo está almacenando dentro de una matriz, pero además en formato pues flotante, en formato de número, es numérico, no alfanumérico, no cadena de caracteres. Sin embargo, si nosotros le especificamos que nos lo almacene en otro formato, como puede ser en la tercera de las opciones, la matriz 3, fijaos que le estamos especificando cuál es el nombre del fichero. Le especificamos cuál es el separador entre cada uno de los elementos. A continuación, cuál es el separador decimal. Y a continuación le decimos, pero nos lo transformas a string, nos lo transformas a cadena. Aquí no se ve, perdón, no se ve de forma completa, pero veis que efectivamente cuando lo mostramos la matriz 3, aparece como una cadena de caracteres, ¿no? Que aparece ahí. Y después, por último, bueno, pues aquí hemos especificado pues que nos lo almacene como double, como número, como valor numérico, y es la última de las opciones aquí. De manera que hemos visto estas tres opciones que tenemos para leer ficheros. Dos de ellas con las que tenemos que gestionar nosotros mismos, la lectura, o sea, la apertura y la clausura del fichero, lo cual, bueno, pues no es siempre útil. A veces, bueno, pues requiere un esfuerzo que no tendríamos por qué emplear. En el primero de los casos que habíamos mencionado, vuelvo para atrás. En el primero de los casos, pues simplemente nos almacenaba la lectura dentro de una matriz en la que le especificábamos nosotros la dimensión de la matriz. En el caso de que no supiéramos el número de filas, le poníamos un menos uno. No lo podemos utilizar en las columnas, como hemos comprobado empíricamente. A continuación, pues hemos visto una manera de leer muchas líneas. Lo que pasa es que nos la almacena en formato de cadena de caracteres y finalmente. Y finalmente, pues tenemos aquí la manera para leerla en el formato este que exporta cualquier aplicación de cualquier aplicación de datos, que es el CSV, valores separados por coma. Vamos a ver qué es más sencillo en Máxima. Bueno, si os fijáis aquí en Máxima, por ejemplo. Bueno, pues simplemente leemos la matriz tal y como la tengo dimensionada en mi fichero de texto, que sí, tal y como aparece ahí, por cierto. Y aquí simplemente, si os fijáis, podemos hacerlo, le decimos, lee la matriz, leer matriz. Ya veréis que tenemos leer matriz, leer lista, tenemos varias opciones de lectura. Es conveniente pues echarle un vistazo al manual para que veáis todo lo que podemos hacer, o en realidad no tanto la forma de leerlo, sino en qué tipo de estructura lo vamos a almacenar. Bueno, pues aquí en leer matriz, leemos matriz, aquí lo podemos hacer utilizando el file search, es decir, esto de aquí nos va a devolver el fichero que queremos leer, en caso de que lo encuentre, o como haría yo, que es simplemente especificar la ruta absoluta, la ruta completa. Aquí le decimos, léeme y almacéname dentro de una estructura tipo matriz, dentro del máxima, pues el fichero que he especificado aquí. Y veis que lo almacena. Es muy sencillo. Fijaos que aquí no hay ni apertura, ni clausura de ficheros, ni nada. Esto es más de más alto nivel. Aquí tenemos algunas variaciones. Tenemos algunas variaciones en las cuales, pues, bueno, pues podemos leer los datos de diferente manera. Por ejemplo, la primera de las variaciones es, en lugar de leer los datos de que nos encontramos en el fichero este en una matriz, pues lo vamos a leer en una lista, lo vamos a almacenar dentro de una lista. O sea, es el mismo fichero que habíamos leído anteriormente, pero bueno, sabéis que el máxima está basado en lists, en listas, y trabaja fundamentalmente, cuando veamos el siguiente tema, pues trabaja sobre listas. De manera que lo que hace es leer sobre una lista el fichero matriz A, que es este que tenemos aquí. Sin embargo, aquí vamos a leer este otro fichero que tengo aquí, matriz A, que he llamado también con la extensión CSV, coma, que significa que es para orientarme yo, y es un fichero en el que tengo yo los mismos datos, pero almacenados separados por coma. Y si os fijáis aquí, hemos invocado la lectura de este fichero que es diferente al anterior, diciéndole que el separador es una coma, es coma. Eso es lo que estamos haciendo. Simplemente leerlo y almacenarlo en una lista. Pero fijaos que no hay que especificar que es una lectura de un CSV, no hay un comando específico, no. Aquí simplemente indicamos cuál es el separador y ya está. Y aquí tenemos lo mismo. Es el comando para leer, en el cual hemos utilizado como separador la coma. Y fijaos que en este caso no nos lo almacena en una lista, sino en una matriz. De manera que esto es, grosso modo, algunos de los procedimientos que nos proporciona tanto SciLab como Maxima para leer los ficheros. Realmente, pues con estos ejemplos, pues no parecen muy interesantes. Sin embargo, los ejemplos que vamos a ver en los temas posteriores, que veremos ya en el mes de enero, los ejemplos, pues van a ser más útiles, y va a tener algo más tangible, más que estos ejemplos inventados, y vamos a poder, además, no solo leerlos, sino los resultados que obtengamos del análisis o de la interpolación. Pues lo que vamos a almacenarlos en ficheros para poder trasladarlos a otra aplicación y hacer lo que queramos con ellos. Bueno, pues con esto damos por concluida esta primera charla del tema 5. No obstante, estoy abierto a vuestras preguntas, que han sido las que habéis formado hasta el momento, han sido muy interesantes. ¿Alguna cuestión más queréis que podamos aclarar? Ahora mismo no tengo la sesión, o sea, la fecha no lo sé. O sea, simplemente probablemente sea la primera semana de enero, no, después del 8 de enero, eso es seguro. Voy a mirarlo aquí, y lo que puedo hacer es comprometerme a hacerla ese día. Ese día, vamos a ver. Podría ser, por ejemplo, el jueves. Creo, la tengo prevista, tengo que confirmar que no tengo un examen ese día, aquí en mi universidad, pero yo creo que la tengo prevista para el jueves 10. Podrían ser el miércoles y el jueves, el miércoles 9 y el jueves 10, las dos sesiones que nos quedan, o quizá el 10 y el 15, en fin, por ahí más o menos. Vamos a ver la duda. Gracias, será por ahí. Bien, vamos a ver la duda que se plantea sobre la sintaxis. Máxima es lila, es lila. Pues me preguntan si influye poner espacios o no en las funciones. Pues No, en las funciones no debe influir. De hecho, tengo los ejemplos que tengo yo que he puesto aquí. Vamos a echar un vistazo porque creo que en algunos casos he puesto espacios y en otros no. Yo intento ser ordenado, intento utilizar siempre el mismo criterio, pero vamos a ver si tenemos algún código por aquí. Bueno, si os fijáis, exactamente, no. Es una cuestión de orden, pero no. Yo suelo, por ejemplo, hay una cosa que no me gusta hacer, que es poner un espacio antes de la coma, pero siempre lo utilizo después de la coma. Bueno, pues en este caso lo he hecho muy mal, lo he hecho muy mal, pero no. Si os fijáis, aquí hay espacio y aquí, sin embargo, no hay espacio, ¿eh? No hay espacio, no. No, no influye, no influye. Esto, en realidad, esto lo analiza un analizador léxico que se llama Parser. No sé si lo habéis visto alguien que esté familiarizado con la informática, y normalmente lo que hace es en los espacios no los utiliza como separadores, sino utiliza pues eso, las comas, los paréntesis y todo esto, pero los espacios no suelen influir. Hay otros lenguajes de programación que sí, pero estos pues no, porque ya, vamos, sería un lío, ¿no? Muy bien por vuestras preguntas. A ver en qué más. ¿Qué otra duda puede haber surgido? Una de las preguntas es, dice, ¿podemos ver de alguna manera en estos programas cuál es el código de una función para aprender cómo? Ah, o sea, quiere decir cómo está hecha cada una de las funciones. Pues yo garantizaría que sí. Hombre, si lo garantizara de verdad, no lo diría en este tiempo, ¿no? De condicional. Pero sí, por una razón, porque estas dos aplicaciones son en formato, son aplicaciones abiertas, son software libre. Entonces, significa que probablemente podamos disponer del código, es un código abierto y podamos disponer de ellas. Voy a indagar sobre ese aspecto que puede ser de bastante utilidad, sí, efectivamente, para ver cómo se hace. Por ejemplo, las funciones, las de Lisp. Las funciones de Lisp, pues están. Lisp es un lenguaje de programación que está hecho, quiero decir, vamos, en Máxima está hecho en Lisp, y el Lisp es un lenguaje que no está hecho en el paradigma de programación que nosotros conocemos. Pero sin embargo, en el otro, pues sí, el otro, pues son llamadas a las propias funciones. Ah, estupendo. Gracias por el comentario de MAro64, porque vamos, no, nos aclara mucho, sin duda. Sin duda, de hecho, lo voy a poner en práctica. Lo voy a poner en práctica ahora mismo. Bueno, pues se ve que en este caso, pues no. No me funciona a mí, pero bueno, seguro que se puede hacer de otra manera. Yo pensaba que se referían a que os referíais a un tema más de bajo nivel, un tema más de tema de cómo estaba hecho el código. Bien, bueno, con esto ya ha concluido la hora de la tutoría. Yo no sé si todavía no nos ha echado la aplicación, pero vamos, pues.